Hola, yo soy Liz.
Y yo soy Aldo.
Estás en Háblame de Ciencia,
el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Una temporada especial sobre salud mental.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea cual sea el momento en el que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bien recurrente, que muchas veces ni sabemos nombrar, la verdad. La ansiedad y el estrés. Que si hay el meme del perrito con ansiedad, que si ya me estresé, que si tú estás estresado. Pero vamos a descubrir, pues, de qué se trata, ¿no? Aldo, ¿cómo estás? ¿Ansioso, estresado?
Bueno, ahora ya que lo comentas, me encuentro bien, pero estoy ansioso por mostrar el invitado que tenemos el día de hoy para tratar justamente de este tema. Pues nos acompaña el maestro Gerardo Vázquez Murillo, profesor, investigador y psicólogo clínico. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Bien, agradecido por la invitación.
Perfecto, no, pues es todo un placer tenerte por acá. Y yo siento que con toda esta parte tenemos que empezar a desglosar dos términos que pues justamente escuchamos mucho ahí.
Sí.
Estrés y ansiedad. Ya. ¿Qué diferencia hay, por favor?
Híjole, son un proceso emocional muy emparentado. La ansiedad tiene mucho más que ver con preocupaciones hacia el futuro, ¿verdad? Situaciones hacia el futuro. Y el estrés tiene que ver un poco más hacia situaciones en el presente. Algo que sí que está ocurriendo. Okay. Y la ansiedad podría ser algo que puede ocurrir o que podría no ocurrir, pero mucho más alejado en el tiempo.
Ok. ¿Y podrías tener ansiedad y estrés al mismo tiempo?
Oh. Sí, eso es una experiencia emocional muy frecuente. Podríamos, por ejemplo, estar haciendo mucha tarea y eso, estarnos creando estrés por la cantidad de cosas que hay que hacer y el poco tiempo a veces que tenemos. Eso nos daría estrés, pero luego podríamos estar ansiosos por la posibilidad de que esa tarea no sea bien evaluada, por ejemplo.
Okay.
¿No? Y eso hablaría de esta experiencia en el presente asociada al estrés y del futuro asociada a la ansiedad.
Estoy sorprendido.
¿Y tú?
O
bueno,
sea, es que
ver,
wow.
Entonces, ¿cómo?
Sí, sí, sí. O sea, es que yo venía como con otra idea totalmente que íbamos a dar como el término, no sé qué, tal, así.
Yeah.
Y estamos hablando que una es asociada literalmente al presente, que sería el estrés, uh-huh. Y ansiedad, vamos al futuro.
Justo.
Pero entonces, ¿qué tipo de situaciones? O sea, ahora sí que haciendo ahí la comparativa, me gustó esa parte.
Ajá.
¿Desencadenaría cada una? O sea, ¿qué es como en unas imaginas escenarios y en otras son cosas que realmente sí estás viviendo o cómo se manejaría ahí?
Sí, el estrés básicamente nace de tener muchas demandas, por ejemplo, mucha tarea, mucho trabajo por hacer,
okay.
¿Sí? Y pocos recursos para resolver las demandas en okay. términos como concretos. Y la ansiedad se asociaría pues a posibilidades, digamos, amenazantes para mi estabilidad, mi vida, mis relaciones, mi trabajo, mi escuela. Y las reacciones, digamos, físicas o emocionales o psicológicas son muy parecidas. Sin embargo, sí que tienen matices particulares en torno a su respuesta en nuestro organismo. Sí que hay diferencias.
Wow.
Vaya,
empezó muy fuerte
vaya,
esto, ¿eh? O sea, no sé ni cuántos minutos de episodio
bueno,
hay. Wow.
Gracias por el resumen, ya todos entendieron, ¿no? Ya podemos identificarlo. Bueno, no, la verdad es que
hay muchas
pero,
cosas
sí,
por ahí.
Sí, yo todavía traigo
hay
varias
muchas
dudas.
Cosas por ahí.
O sea, pensando en la ansiedad.
Uh-huh.
¿Dónde está esa diferencia entre que estás en tu día a día y claro, uh-huh. estás preocupada por el futuro? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué si tengo, no sé, una clase, que una presentación, lo que uh-huh. sea? O sea, solo estás pensando en tu futuro.
Uh-huh.
En tu futuro. Qué profundo. O
¿sí?
ya estás, o sea, ya te genera una ansiedad. ¿Dónde está como esa línea entre estoy preocupada por qué voy a hacer mañana uh-huh. o genuinamente me está generando ansiedad?
Un problema de ansiedad.
Exacto.
La ansiedad es una emoción humana. Eso me gustaría como por aquí ponerlo sobre la mesa. No es un problema per se. Lo que sí sucede es que cuando la ansiedad se vuelve tan presente en nuestras vidas y o nuestra vida gira alrededor de intentar controlarla, pues nos vamos alejando de algunas experiencias que le dan sentido a la vida. Por ejemplo, yo puedo tener ansiedad por, no sé, mañana ir a correr un maratón por la posibilidad de no llegar a la meta, ¿verdad? Y esa es una experiencia humana. Es decir, la ansiedad es una posibilidad humana.
Okay.
Es una emoción humana, una posibilidad humana. Todos vamos a tener ansiedad en algún punto, ¿verdad?
Correcto.
Sin embargo, si esta ansiedad se presenta de manera tan constante y yo organizo mi vida alrededor de intentar evitarla, es entonces cuando me voy alejando de metas valiosas, por ejemplo, de correr el maratón, de ir a una cita romántica, imaginando que eso me da ansiedad, de participar en una clase si estudio una carrera, ¿cierto? Dejo de ir a la clase, me doy de baja de la universidad,
okay.
Me voy alejando, ¿sí? Mi vida se va, digamos, pues volviendo un poco más limitada o mucho más pues pequeña, ¿cierto? Y es ahí donde hay un problema de ansiedad.
A ver, y antes de llegar a esa parte del problema, sí existe la posibilidad de que tengas ansiedad, pero te está haciendo como una persona funcional, o sea, estás haciendo tus cosas día a día y la verdad, pues, está chido. O sea, de que digas, tengo esa ansiedad, pero me está permitiendo hacer estas cosas porque a lo mejor justo como imagino ciertos escenarios, hago esta otra cosa y pues que me dio buenos resultados. O no, no se puede convivir ahí como estar bien y que hay ansiedad.
Sí, la verdad es que, de hecho, como te presentaste o como dijiste sentirte, me parece genial. Porque la verdad es que podríamos decir, me siento bien o estoy bien, pero estoy ansioso. Justo. Estas realidades pueden coexistir. Eso, a eso le llamamos pensamiento dialéctico. O sea, como dos realidades que parecen contradictorias, como estar bien y estar mal, pues existiendo.
Están ahí. Okay. Uh-huh.
Entonces, sí podemos estar ansiosos por muchas cosas y aún así seguir haciendo las cosas que son valiosas en nuestras vidas. Por ejemplo, venir a un podcast. Por ejemplo, hacer una tarea. Por ejemplo, ir a una cita romántica. El asunto es que la ansiedad, cuando aparece tanto, y más que su aparición, hacemos muchas cosas para que esta no esté presente,
okay, sí.
Eso es paradójico. Entre más hagamos cosas para que la ansiedad no esté presente, más va a estar presente. Es decir, entre más cancele citas, entre más no quiera participar en clase, no vaya a la escuela, me dé de baja, bajo la hipótesis de que eso me hará sentir menos ansioso, y entonces empezaré a vivir la vida, eso es, de hecho, un camino problemático, porque más ansiedad tendré y menos me será fácil comenzar a vivir la vida que se supone quiero vivir.
Ok. Y entonces, pregunta contraria, ¿qué se supone que deberías de estar haciendo? O sea, ¿cómo le haces para lidiar con una situación así? O sea, en lugar de ser extremista y decir, no, voy a cancelar la salida de mañana, no, voy a dar de baja la clase porque el proyecto final es presentada.
¿Eso?
¿Qué se supone que debería hacerlo o cómo lo hago?
La verdad es que los humanos siempre estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Con nuestros recursos que hemos ido construyendo. La experiencia de tener ansiedad es una experiencia con la que no nos relacionamos fácilmente. Entonces, dar una indicación podría ser incluso invalidante para quienes en este momento la podrían escuchar. Por ejemplo, alguien podría decir, lo que tienes que hacer es ir y hacer tu vida incluso con ansiedad. Eso es muy duro, ¿no? Y eso es muy difícil de hacer y no es sensible con la naturaleza de la historia de esa ansiedad. Hay que ir paso a paso, ¿no? Hay que ir poco a poco. De entrada, me gustaría pensar en la ansiedad como una compañera de vida, ¿no? Y el estrés como un compañero de vida. Y así como las emociones, ¿no? Son compañeros de viaje, ¿sí? Esta necesidad de que no estén, claro que todos la tenemos, a nadie le gustaría tener más ansiedad en su vida, pero como es un hecho que va a aparecer, porque intentar tener una vida valiosa implica naturalmente y casi obligadamente tener ansiedad, verla como una compañera de vida es un buen primer paso. Es decir, bien. Enamorarte implica tener ansiedad. Tener un hijo implica tener ansiedad. Emprender económicamente un negocio implica tener ansiedad. Defender algo que te importa implica la aparición de ansiedad.
Sí, sí, sí.
La ansiedad forma parte de la experiencia de vivir cuando queremos construir una vida valiosa, ¿no? Esto no implica que las personas tengamos que hoy, por escuchar esto, ya inmediatamente hacer cosas que no nos son fáciles o sencillas de hacer. Solo significa que por ahí podría haber un camino o una ruta o una nueva brújula, ya no centrada en intentar primero sentirme bien para luego vivir la vida, sino empezar a vivir algunas cosas que puedan ser vividas de la vida gradualmente y a esas incorporar más. Poco a poco, poco a poco.
Bien.
Y no solo.
Sí, sí, sí. Que no sea drástico de la nada de cambia esto, cancelé esto y tal, tal, tal. Y justo comentabas el tema de que pues puede empezar a haber problemas, ¿no? Digamos, yo me imagino la ansiedad como el típico meme que sale ahí el perrito, así, es que ya me dio ansiedad o así. Pero, ¿qué ocurre cuando ya hablamos a lo mejor de que estás teniendo algún problema con la respiración, que el corazón ya cae, o sea, que de plano hasta no se te vaya a dar un paro ahí de tanto que está pasando ahí? Uh-huh. ¿Eso ya lo puedes controlar o es de que ya pasaste una línea de que dices, bro, ya te fuiste como gordo en tobogán, como dicen, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, lo que describes es un ataque de ansiedad, ¿verdad? O un ataque de pánico, como por ahí se conoce. Y es una experiencia emocional muy dura, muy ruda de vivir, ¿no? De habitar. Y nos habla de un episodio de mucha sobrecarga, ¿no? Pendientes, responsabilidades, necesidades, preocupaciones, miedos, etcétera, que llevan al cuerpo a responder de esa forma, ¿no? Que el cuerpo esté respondiendo de esa forma no es un error, no es un fallo, solo es una forma en la que el organismo está intentando regularse.
Okay, okay,
¿no?
Okay.
Sin embargo, es horrible, es una experiencia horrible, ¿no? De ser vivida. Sí que requiere apoyo porque la forma en la que intentamos manejar, por ejemplo, un ataque de ansiedad en el momento, cuando aparece, es precisamente luchar contra esa ansiedad, ¿no? Y eso es lo que les comentaba hace un ratito, eso es paradójico.
Sí, sí, sí.
Entre más intentes luchar contra la ansiedad más va a crecer. Esto no significa que nos resignemos a la ansiedad, sí, sí, ¿no?
Y
que
de
nos...
ignorarla, de...
Sí, que ya no pasa nada.
No pasa nada. Y que nos rindamos ante ella y experimentemos eso como está ocurriendo. Sí que podemos hacer cosas para regularla, ¿cierto? Por ejemplo, algunas actividades sencillas como conectar con el presente, ¿no? Por ejemplo, algunas actividades de meditación, algunas actividades, por ejemplo, que le llamamos en terapia enraizamiento, como echar raíces, como si fueras un árbol que se enraiza a la tierra. Es decir, que está en contacto con el mundo, ¿no? Por ejemplo, y seguro conocen la técnica porque se ha vuelto popular en redes sociales, ¿no? Como 5 cosas que puedas observar, 4 cosas que puedas olfatear, 3 ya, cosas que puedas escuchar.
Como ser muy consciente de todo el entorno,
de tu
y
entorno.
Conectar con ello, vaya.
Así es, okay. Comer algo
sí, sí, sí.
Conscientemente, dar un paseo conscientemente, tomar un baño conscientemente.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Eso permite que conectemos con el presente y que permitamos que esa ansiedad que se está viviendo como algo que está creciendo y que no nos gusta, llegue al punto máximo, digamos, y de ahí lo único que suceda es que haya un descenso, ¿no?
Okay.
Porque las emociones son como cíclicas, es decir, no pueden subir infinitamente, aunque así parece, aunque así lucen, y eso asusta, pues, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Llegan a un punto como un carrusel en donde lo único que sigue es el descenso.
Bajar.
Wow. Okay. Oye, y por ejemplo, ya hablamos de la ansiedad, pero ahora pensando en el estrés.
Sí.
Okay, la respuesta a la ansiedad es un poco el vuelve a tu presente, o sea, céntrate acá porque es al final lo que te regresa a tu centro.
Sí.
¿Qué pasa si tu centro, ahora caso contrario, estás estresado porque estás en tu presente, porque tu presente te está sobrellevando, te está comiendo? ¿Cuál es la respuesta ante una situación así?
Eso. El estrés, así como la ansiedad, es una respuesta natural, ¿no? Inevitable en la vida diaria. Todos lo experimentamos y todos lo vamos a experimentar, aunque no lo querramos. Ahí tendríamos que pensar de forma como le llamamos compleja. Es decir, tratar de buscar actividades preventivas justo para que los episodios de estrés fueran más manejables. Y actividades interventivas para cuidarme mientras estoy estresado. El estrés a veces yo lo entiendo o lo visualizo. También la ansiedad, como estar bajo una tormenta, ¿no?
Okay.
Cuando estamos en una tormenta, imagínense un huracán.
Algo así bien fuerte, ¿no?
Fuertísimo,
bien drástico.
¿No?
Super drástico, ¿no? Ya.
Una inundación en donde de verdad hay mucho caos. En ese momento de la inundación, pensemos en el ejemplo concreto, quizá quisieras cuidar muchas cosas que te importan, ¿no? Tus papeles de la universidad, tus objetos electrónicos, ¿no? Tu ropa favorita, ¿no? Para irte, claro. No sé, al albergue, ¿no?
Sí.
Sin embargo, en una experiencia así de aguda, como estar muy estresado, bajo la tormenta, pues no es posible cuidarlo todo.
Sí, sí, sí.
¿No?
Porque es de actuar rápido, ¿no? De
es lo actuar primero, rápido.
Pum, 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 vámonos.
Ya. Eso, y en la tormenta, pues hay que seleccionar qué cosas queremos cuidar.
Sí, priorizar, ¿no? Algo.
¿Qué cosas queremos priorizar? Y entonces, ¿qué puedo priorizar? De nuevo, pues mi contacto con el mundo, ¿no? Tengo un perrito o un gatito. Esa puede ser la actividad que puedo cuidar ahora mismo. Es decir, que puedo atender. Quisiera atender, terminar los 10 capítulos de la tesis. Quisiera atender a... mantener mi relación amorosa a flote, quisiera atender, ir al gimnasio, comer bien, dormir bien,
okay.
Hacer mil cosas, ¿no? El estrés, como lo dije hace un ratito, es el cúmulo de cosas y el poco tiempo para responder a ellas, ¿no? Queremos cuidar todo y que todo salga bien, ¿no? Pero como lo dije, en una tormenta no todo puede ser cuidado.
Sí.
Hay que elegir qué queremos cuidar en esta tormenta y a lo mejor lo que puedo cuidar es mi contacto con el presente. ¿Cómo? Pues a lo mejor... jugando con mi perro, ¿no? Un ratito. Abrazando a mi hija. Comiendo algo, ¿no? Eso es lo que ahora mismo puedo cuidar, lo que ahora mismo puedo gestionar. Y si quiero hacer algo de lo de mi tesis, por ejemplo, pues puedo leer un artículo en lugar de tratar de terminar todo el marco teórico, ¿no?
Sí,
trabajo.
Sí, un paso a la vez, ¿no?
Un paso a la vez. Lo que puedo cuidar ahora mismo es esto.
Sí. Esto que, perdón.
No, dale.
Esto que dices de cuidar un algo es algo muy parecido a esto que también resuena mucho de enfócate en lo que puedes controlar.
Justo.
Ok.
Aquello que sí está en tu control y aquello que no está en tu control, ¿no? Porque aunque nos han enseñado que tenemos que controlarlo todo, pues eso es una mentira, ¿no? Y es una mentira muy capitalista, ¿no? Y la verdad es que siendo tiernos con nosotros mismos, eso nos podría llevar a elegir cosas que pueden ser cuidadas, ¿no?
Claro.
Como nuestra respiración, incluso a través de una respiración tranquila, diferente de esta acelerada, ¿no? O bajo presión.
Como buscar esos factores que digas, a lo mejor esto puede generar algún caos, el estrés o algo así, y ser como que, pues como dices, preventivos de que, ah, ¿sabes qué? Pues voy a ir haciendo estas acciones para que, pues, no explote esta burbuja. Uh-huh. Y con este tema y siguiendo en lo del estrés, vaya, se ha escuchado tanto lo del cortisol y que no sé qué. ¿Qué pasa en la reacción ahora sí ya en el cuerpo bien, sí, con toda esta parte cuando ya hay estrés ahí de por medio y que pues todo empieza a explotar justamente esta burbuja, vaya?
Mira que el cortisol ha tenido últimamente muy mala fama.
Sí.
Por ahí en redes sociales se le ha villanizado mucho, se le ha satanizado.
Sí.
Las vidas sin cortisol, por ejemplo, se habla de ellas como el ideal alcanzable. La verdad es que sin el cortisol no podemos vivir, ¿no? El cortisol regula un montón de procesos fisiológicos en nuestro organismo. De entrada nos ayuda a despertar por las mañanas, ¿no? Nos ayuda a tener energía, nos ayuda a resolver desafíos en el día a día, ¿sí?
Okay.
Es como un sistema biológico integrado y diseñado para responder desafíos, ¿sí?
Okay.
Es decir, cuando aparece un desafío, por ejemplo, que cruzas la calle y no te fijaste y cruzaste en el último momento para... pues el verde,
sí.
Y los carros se te vienen enfrente, ahí segregas cortisol, ¿no? Y está súper bien que lo segregues.
Si no te quedarías ahí en medio, ¿no?
En medio y habría un accidente, ¿no? El cortisol lo que hace es moviliza tu energía y te ayuda a cruzar, ¿no?
Bien.
Se ha satanizado un montón y la verdad es que el estrés sí segrega cortisol. Cuando nos estresamos hay cortisol presente. El asunto es que cuando, por ejemplo, el estrés se vuelve crónico, no aparecen periodos de descanso o de recuperación o de restauración en donde el cortisol dice, bueno, pues ahora mismo no hay amenazas, me puedo ir a descansar. El cortisol, pensémoslo como desde esa perspectiva. Y eso es lo que desgasta, ¿no? La presencia continua sin episodios de restauración o de recuperación.
Vaya.
Bien.
Ok, y pensando en no llegar a ese extremo.
Claro.
¿Cuál es esta línea, este límite para pedir ayuda? Uh-huh. Separémoslo. En un caso de estrés.
De estrés. Cuando el estrés está limitando los pasos hacia adelante que podrías estar dando en dirección a una meta valiosa, es cuando habría que pedir ayuda. Cuando tu vida está girando en torno a intentar que el estrés no aparezca y por eso estás alejándote de metas valiosas, habría que pedir ayuda. No habría que pedir ayuda solo hasta que toque fondo, sino cuando estoy notando que la aparición del estrés está alejándome de las relaciones que quiero tener, de la formación que quiero tener, de los empleos que quiero tener, ¿no? O de defender los derechos que quiero que se defiendan, ¿no? Por ejemplo. Y eso está llevándome pues a territorios opresivos, ¿no? En donde mis derechos y mi libertad no está siendo pues vivenciada, ¿no?
¿Y en el tema de la ansiedad cambia? O sea, ¿cambia ese como factor que digas como de aquí es el límite, ya está algo pasando mal en este momento?
Es muy igual, es muy parecido.
Okay.
Sí. También cuando nuestra vida se está organizando alrededor de no sentir la ansiedad, de no dejarla estar como compañera de vida, incómoda,
sí,
como compañera de vida, y entonces nos estamos alejando de la vida valiosa que quisiéramos tener, habría que pedir ayuda.
Ok.
Interesante.
Si tuvieras que darnos 3 tips para vivir sanamente con la ansiedad, ¿cuáles serían?
Caray.
Abracen su ansiedad y su estrés como un sistema sabio de su organismo para enfrentarse al mundo, que es rudo y que es difícil, ¿no? Más que... Esa es la primera, ¿no? La segunda es que el estrés y la ansiedad, más que enemigos, nos enseñan cosas, ¿no? Y afinan nuestros instintos, ¿no? De supervivencia, de defensa, de resolución, ¿no? Y la tercera es, hay que ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Gradualmente. Es decir, no tenemos que hacer el paso uno y el dos ya.
Sí, sí,
lo
sí.
Podemos hacer de a poco, ¿no?
Ok.
Pacientemente. Ahora, tres cosas, es que te la voy a copiar. Tres cosas que no deberíamos de hacer para el estrés. Para ahora sí que esté ahí el estrés. O sea, no sé, yo, por ejemplo, conozco a alguien que se pone música a todo volumen y dice, ya me neutralicé.
Okay.
Todo chido. Pero no sé si a lo mejor eso entra en esa lista de cosas malas. Tres cosas que no deberíamos de hacer para tener estrés.
Lo que no tenemos que hacer es elegir caminos evitativos.
Ok.
Esa es como la primera.
La primera, bien.
No elegir caminos evitativos. Y de ahí podrían desprenderse la segunda y la tercera, por ejemplo, ¿no? A aperturarnos, a hablar de lo que nos pasa, de las emociones que nos pasan con alguien, ¿no? Okay. Es decir, lo que no tendríamos que hacer es callarnos.
Callarnos, okay. Exacto. ¿No? Sí, me encanta.
Silenciarnos.
Sí, sí, sí.
Cuidar esta emoción en comunidad, como lo hacían los humanos en la prehistoria. Es decir, en medio de una fogata hablaban todos de quién está hoy vivo y quién ya no llegó a la fogata. Cosas que nos habían estresado durante el día, ¿no? Cómo sobrevivimos okay. del mamut, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Hablar en comunidad es algo que hay que hacer. No hablar, eso es peligroso, ¿no?
Correcto, sí, sí, sí.
Y la tercera es algo que no sería recomendable justo para la gestión del estrés, es intentar cuidarlo todo, ¿no? Somos okay. seres wow. humanos. Okay.
Controlar sí, sí. todo.
Y no intentar controlarlo todo. Somos seres humanos, fallamos, ¿no? Y eso es más la regla que la excepción, ¿no?
Me encantó, ¿eh? Me encantó. Buenos top 3. ¿Tú cómo los viste?
Bastantes concisos, bastantes. Y pues para seguir en esto de rankings y opciones, uh-huh. hábitos, nos mencionabas lo de tu mascota, de, ok, sí. cuando estés en algún momento, no sé, en una crisis medio ansiosa que ya vas de camino, pues uh-huh. vuelve a tu mascota, ¿no? Quizás es algo que te conecta.
Sí.
Pero, ¿tienes algunos hábitos cotidianos, además de ese, que pudieras darnos como tips para... cuando el manejar. Día está potencialmente mal, uh-huh. estás muy estresado o estás demasiado ansioso,
¿sí?
¿qué cosas como muy tangibles podrías hacer para regularte?
En el día a día. Bueno, dormir bien. Dormir es una actividad en desprecio cada vez más. De hecho, se presume, ¿no? Yo dormí 2 horas y mírame lo bien que estoy, ¿no? Yo dormí 1 o yo lo resuelvo con 3, ¿no? Eso está mal, ¿no? Eso es un problema que va a causar factura o va a crear factura, ¿no? Va a cobrar factura. Porque nos hace vulnerables, ¿no? A okay. estados emocionales, a eventos que pueden crear estados emocionales, ¿no? Entonces, tratar yeah. de dormir bien sería lo ideal, ¿no? Cuidar nuestra higiene del sueño. Alimentarnos bien, ¿no? Es decir, no respondemos igual ante los eventos estresantes cuando estamos pues con hambre, ¿no? Y
sí.
por lo tanto, con baja energía.
Ok.
Tratar de llevar a cabo actividades físicas que sean autorregulantes, ¿no? Por ejemplo, dar un paseo, hacer ejercicio físico, por ejemplo, de mediana, de ligera o de alta intensidad, ¿no? O dar hacer actividades no solo para resolver cosas, no solo para evitar problemas, porque a veces nos movemos así en la vida. Todo lo estamos haciendo para evitar un problema. O sea, hacemos cosas para ser menos infelices. Y hay que hacer cosas también para ser más felices. No son las mismas.
Okay.
¿Sí? El camino para ser menos infeliz no es el mismo que el camino para ser más feliz. Y hay que hacer más Bien. Cosas que le dan sentido a la vida.
Sí, sí, sí. Y con esa parte, digamos, no hiciste eso.
Okay.
De todo lo que acabas de decir, no lo hiciste.
Uh-huh. ¿En qué?
Te valió, ajá, ya estás en ese borde de que dices, ya está valiendo shit todo.
Uh-huh.
Debes de ir a terapia, debes de buscar o con quién te acercas. ¿O qué haces? O sea, ya viste que ya todo se está derrumbando uh-huh. y te alcanzaste medio a dar cuenta que esto ya no está funcionando. Pues, ¿qué debes de hacer?
De entrada, hablar con quien está cerca de ti, ¿cierto?
Okay.
Si tienes una pareja cerca, si tienes un amigo cerca, si tienes una mascota cerca. La relación con las mascotas es una relación muy despreciada, ¿no? Y en realidad es tan o más importante que las relaciones con humanos, ¿no?
Bien.
De ahí podríamos subir el nivel, ¿no? Como de manejo de la experiencia emocional, ¿no? Podríamos pedir ayuda profesional con un psicólogo, podríamos pedir ayuda con un psiquiatra, ¿no? Podríamos pedir el apoyo mixto. Existen líneas de atención a emergencias psicológicas a las que podemos hablar 24 horas del día, los 7 días de la semana. En Jalisco está el 075, que es un teléfono donde psicólogas y psicólogos están las 24 horas atendiendo una crisis emocional. Okay. Para brindarle contención, ¿verdad? Y orientación sobre dónde y de qué forma podría atender ya esta emoción en un proceso psicoterapéutico, ¿no? Entonces, la mejor y la más importante de las recomendaciones es no lidiar con esto solo, ¿no? Porque el trabajo se vuelve insostenible,
sí,
¿no?
Sí.
Se vuelve más complicado todavía. Más complicado. La verdad es que creo que tengo un par de preguntas más, pero es momento de... Nuestra mito. Sección favorita, amigo. Okay. Así mito. Que platícanos de qué se trata.
Mito. Es que va a estar bien fuerte esta sección. Ay, bueno, te explicamos. Venga. La sección se llama mito o realidad. Te vamos a dar pequeñas frasecitas y aquí no hay dependes. Es mito o realidad.
No hay puntos medios.
Lo acepto.
Y no puedes explicarlo. Solo mito o realidad. Adelante.
Excelente.
Por favor,
muy bien. Un ataque de ansiedad puede causar un paro cardíaco.
Falso.
¿Mito?
Mito.
¿Qué?
El vape ayuda a relajar la ansiedad.
Híjole.
Mito, realidad.
¿Puedo explicarlo?
No.
Mito.
Ok. Los medicamentos para la ansiedad provocan adicción.
Mito.
Evitar las cosas que dan ansiedad es la mejor manera de curarte.
Mito.
Correcto. La ansiedad es una enfermedad moderna.
Mito.
Muy bien. Mira, para que veas que no somos tan mala onda, te vamos a dejar explicar algo.
Eso.
Puede ser de estos o algo que quieras desmitificar, que digas de, todos deberían de saber esto.
Eso.
Es tu momento.
La verdad es que cuando tenemos estas emociones que son displacenteras, hacemos cosas que la alivian a corto plazo. Por ejemplo, fumar, ¿sí? Es decir, si hay un alivio temporal. Pero ese alivio temporal es el realmente problemático porque da la ilusión de que haciendo eso permanentemente la ansiedad como problema va a desaparecer. Y de hecho lo único que hace es que esta se perpetúa en el tiempo porque estamos haciendo cositas como poniendo parchecitos para algo que requiere una limpieza profunda, ¿no? Entonces, aunque haya la ilusión y de hecho la sensación de que la ansiedad se reduce poquito, la verdad es que eso luego hace que la ansiedad crezca más porque no resolviste, no afrontaste, no hablaste con quien tenías que hablar si esa era la fuente de la ansiedad y entonces el problema sigue ahí.
Ya entendí. Por eso yo creo que lo dudaste, ¿no? Porque era como ayuda a relajar de que sí, pero a largo plazo. O sea, depende
no es la respuesta.
Corto o largo plazo. Me encantó totalmente. Y oye, antes de despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Cuéntanos para si alguien ahí te quiere molestar, mandarte mensajito.
Pues mira, redes sociales no tengo.
Ok,
nos
perfecto.
Nos pueden encontrar en...
Se acabó.
Nos pueden encontrar en la clínica de atención psicológica de Cooks. Ahí estamos brindando atención psicológica a la comunidad universitaria y a la población en general.
Ok.
¿Quieren que les dé los números?
Pues sí,
adelante, tenemos el espacio. ¿Por
perfecto.
¿Qué no?
Es el 3310-585200, es el número de Cooks.
Perfecto.
Pero hay dos extensiones, que es el 33790 y el 33756.
Bien, las traía bien estudiadas y eso me agradó totalmente. Liz, a nosotros, ¿en dónde nos encuentran en redes sociales?
Claro que sí. No se olviden que tenemos un episodio nuevo cada martes. Nos pueden encontrar en Apple Podcasts, Amazon, ¿qué?
Dice.
Te está
dando ansiedad, tranquila.
Spotify. Y ya, quién sabe cuál otro. Sí, no, nada más.
YouTube.
Sí, los dijimos. No, YouTube sí.
Pero es para que nos observen.
Bueno, YouTube otra vez.
Porque puede que lo estén escuchando y les dé ansiedad. Decir, es que no sé, no me imagino sus rostros.
Es que no los conozco.
Exacto.
Pues también estamos por acá en YouTube. Y pues no se olviden que esta es una temporada especial de Háblame de Ciencia, en la que tocamos temas de salud mental, pues que siempre habrá herramientas como la que nos acaba de dar de este lado Gerardo, lugares en donde podemos expresarnos. Por ahí también está Manada de Apoyo,
.udg.mx,
el MX importante. Y pues nada, no se olviden que siempre habrá alguien que pueda escucharles, que siempre podemos encontrar alguna alternativa para hablar de lo que estamos sintiendo, que si no lo mencionan, pues ahí luego van a andar buscando que respuestas, que si no estoy ansioso, pues no lleguemos a ese punto. Y pues nada, algo más que agregar.
Nada, pues agradecerles. Cuidar en comunidad siempre es mejor y más fácil.
Excelente. Me encanta cerrar con eso. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio.
Gracias.
Bye.
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.